a todos, bienvenidos y bien hallados oyentes al podcast de One Piece, el único programa de radio dedicado a esta magistral serie de aventuras creada por el gran dibujante Eiichiro Oda. Un espacio en las ondas, un refugio de piratas amantes de las aventuras y de los placeres de la vida. Volvemos a la carga un mes más, el equipo habitual que compone esta nave radiofónica, y sí, nuestro cocinero encargado de las teorías y las curiosidades, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Iván, nuestro tirador a la cabeza de los resúmenes y los monográficos.
Hola, hola.
Jules, nuestra intérprete encargada de las redes y la atención al oyente.
Muy buenas.
Guille, la retaguardia con el apartado gráfico. Y un servidor, Sams, que presenta este programa que empieza en 3, 2, 1. Le vamos a anclas. Este mes hemos podido compensar la falta de un episodio con el estreno en castellano de la película de One Piece Gold, que comentaremos dentro de unos 15 días en un especial dedicado a este último film de los Mugiwaras. No os lo perdáis, pues hay bastantes cosas interesantes para comentar. La verdad es que salimos bastante sorprendidos del cine, lo dicho, dentro de 15 días en el resumen. Pero como siempre, toca empezar con otro resumen. Este será el de los tres últimos episodios del manga, y para ello daremos paso a Iván, no sin antes, como siempre, recordaros que a partir de ahora vamos a comentar muchos spoilers y revelaciones de la trama, y así que tener cuidadito, y también recordaros que nos podéis seguir en nuestro blog, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y ahora también, por si fuera poco, en Instagram, buscándonos como Podcast One Piece, ahí veréis nuestro logo. El sombrero de paja en fondo blanco y rojo. Muchas gracias, como siempre, a todos por escucharnos y vamos adelante, Iván.
Los resúmenes de este mes van a ser emocionantes porque, entre otras cosas, vamos a ver peleas entre nakamas o pistas cruciales para entender el camino al One Piece, así que estad atentos. Pero antes de comenzar los resúmenes, vamos a ponernos un poquito en situación. Para este mes resumimos de los capítulos 844 al 846. Así que vamos a situarnos en el final del 843, que es donde lo dejamos en nuestro último podcast. Vimos por fin el reencuentro entre Sanji y Luffy, aunque por desgracia este no es tan cálido como todos hubiéramos querido. Sanji le propinó una patada a Luffy echándolo del carruaje, del Germa 66, y le comienza a decir a Luffy que se vaya ahora mismo a navegar los mares con su patética tripulación para seguir teniendo aventuras, que él es un príncipe de los Greensmoke y debe comportarse como tal. Luffy, por supuesto, le dice que no se cree nada de lo que Sanji le está diciendo. Uno de los hermanos de Sanji le pregunta si necesita ayuda para librarse de estos tipos, pero Sanji le responde que él en persona se encargará de devolver a estas basuras a donde pertenecen. Y así comenzamos con el capítulo 844 titulado Luffy vs. Sanji. Sanji sigue diciéndole barbaridades a Luffy para que se vayan, como que él nunca creyó que Luffy se pudiera convertir en el rey de los piratas. Nami le dice que está yendo demasiado lejos, pero la mirada más seria que le hemos visto a Sanji le hace cortar la frase a la mitad. Luffy reacciona diciendo que entonces todo este tiempo les ha estado engañando, y Sanji les dice que sabe que aunque es difícil de aceptar, deben hacerlo. Y para que quede claro, activa su Diable Jumbo y le propina un gran ataque a Luffy. Tras el primero le sigue otro y otro más, ataques que Luffy no esquiva y acepta a todos. Luffy le grita a Sanji que no le atacará, y este le propina otra patada tremenda. Mientras Sanji le sigue atacando, tiene flashbacks de cuando Luffy le reclutó. Luffy sigue aguantando ataques y patadas sin hacer nada, ignorando por completo los comentarios de Sanji. Nami en ese momento reacciona y le dice que por favor pare, que solo han venido hasta aquí para llevárselo de vuelta, que Luffy se ha pegado toda la noche luchando contra Cracker para estar aquí con él. Sin embargo, Luffy reacciona y le dice a Nami que se calle, que no ponga excusas, que sea lo que sea que ocurra aquí hoy, lo aceptará. Así pues, Luffy sigue recibiendo una patada tras otra de Sanji. Nami le grita que por favor pare, que se irán ahora mismo, pero Luffy, todo ensangrentado y magullado, le dice que él no se mueve ni un centímetro de donde está, y con un poderoso ataque a la cabeza, Sanji deja inconsciente a Luffy. Los hermanos Greensmoke le instan a Sanji a irse, ya que tienen prisa para la ceremonia. En ese momento, Nami se acerca a Sanji y con la más sonora y fuerte de las bofetadas, con una de las caras de desprecio más expresivas que le hemos visto a la navegante, le dice a Sanji, adiós entonces. Y sin mediar más palabras, se retira hacia su capitán, mientras el cocinero vuelve a montar en el carruaje. Mientras tanto, mientras el carruaje se aleja, Sanji se echa las manos a la frente en arrepentimiento y profunda tristeza. Pero Luffy se levanta y le grita que es un mentiroso horrible, que jamás había oído algo tan forzado y falso proveniente de él, que no se cree en nada. Cuanto más y más fuerte le golpeaba, no era Luffy quien estaba sintiendo dolor. Y con estas palabras vemos cómo Sanji rompe a llorar en silencio en la carroza, con las manos todavía en la cabeza. Aquí tenemos, por ejemplo, la prueba de que Luffy tenía razón. Nuestro capitán continúa y le dice que sus aventuras todavía no han acabado, que no se mueve ni un ápice de ese lugar hasta que Sanji no se vaya con ellos o morirá de hambre, y ese será el punto en el que su cuerpo descanse para siempre. Así pues, para sorpresa de todos, Luffy se declara en huelga de hambre y no volverá a comer ningún otro plato o alimento que no sea cocinado por Sanji. Y con las últimas palabras del capítulo, Luffy le dice que no le haga esperar mucho tiempo, ya que sin él, Luffy no se convertirá en el rey de los piratas. Y así pasamos al capítulo 845, titulado El ejército enfurecido. Nami está sentada junto a Luffy mientras esperan el regreso de Sanji. Nami le recuerda a Luffy lo que Pound les comentó cuando Uruguge derrotó a uno de los comandantes de Big Mom. La Yonko envió un poderoso ejército como venganza y desató una terrible tormenta con sus poderes. Justo en ese momento, Nami cae en la cuenta de que se están arremolinando las nubes y que se va a formar una tormenta tremenda. King Pound también lo percibe y confirma sus peores temores. Big Mom va a mandar a su ejército enfurecido contra ellos por haber derrotado a Cracker. Y mientras el Germa 66 llega con su carruaje al castillo de la Yonko, al mismo tiempo que el ejército enfurecido está saliendo de la fortaleza. Es una gran tropa comandada por alguno de los más poderosos hijos e hijas de Big Mom, como por ejemplo Bobbin, la dama demonio Amant, Charlotte Opera, Mondog el escriba y muchos más. Sanji, al ver este ejército dirigirse directamente contra Nami y Luffy, se empieza a preocupar. Mientras tanto, volvemos donde está Luffy. La tormenta arrecia y comienza a llover, pero no agua, sino Mizuame, que es una especie de dulce japonés que han adaptado como si fuese una lluvia. Luffy dice que ni siquiera va a dejar que entre en su boca el Mizuame. Por desgracia, el ejército de Big Mom no tarda en llegar, y Luffy se tiene que atar los machos para decir que no va a retroceder ni un milímetro. De vuelta al castillo de Big Mom, vemos a los hijos pequeños de la Yonko, que todavía son unos niños. Sin embargo, todos tienen como una vena sádica y asesina muy desconcertante. No sé cómo cría la Yonko a sus hijos. Tras esto pasamos a la reunión de Big Mom con el Germa. Por fin se han reunido para tomar té e intercambiar regalos antes de la boda. Big Mom y Yagi, el padre de los pequeños Vinksmoke, celebran el acontecimiento y comentan que la unión mejorará mucho ambas instituciones. Vemos que toda la comida está viva y que no paran de cantar y decirles a los comensales lo buenos que están y que por favor les coman a ellos primeros. Es como muy, muy desconcertante, muy, muy sádico todo. En uno de esos momentos, Pudding le pasa una nota a Sanji por debajo de la mesa diciéndole que tienen que hablar en privado luego. Tras la comida, Sanji y Pudding se retiraron a una habitación donde la hija de la Yonko le pide disculpas a Sanji. Le dice que no pudo mantener su promesa con los Mugiwaras. Si ella confesara que todo es su culpa, es posible que se solucionara todo el embrollo, ya que las posibilidades de escapar de Sanji tras la boda son nulas, por las esposas que le puso, recordemos. Sanji le responde que si quieren robarle las llaves de las esposas a Big Mom para escapar, su única solución es derrotarla a ella y a toda su familia, cosa que ahora mismo no es factible. Y es que Sanji no tiene ni un solo aliado que le ayude a escapar. Y es que además encima acaba de rechazar a Luffy. En ese momento se quita la máscara que lleva puesta, revelando todas las heridas que lleva Sanji, que le han hecho por todas las palizas de sus hermanos. Le dice a Pudding que para sus hermanos y para su padre él no es más que un error. Le cuenta que él nunca encontró la felicidad por haber nacido en la Alta Alcurnia y que por eso salió al mar. Si no se consumara este matrimonio, todos aquellos a los que alguna vez ha amado morirían o sufrirían. Y eso no lo puede permitir. Por todo esto, Sanji ha sopesado cuidadosamente sus posibilidades y ha decidido no resistirse, dejarse llevar, para no lastimar a sus seres queridos como Zeb. Todos ellos fueron sus salvadores, y por eso debe desaparecer de sus vidas. Pudding se echa a llorar, porque se siente apenada de que su propia madre haya hecho todo esto, y le dice que no permitirá que su matrimonio se convierta en un infierno para él, como le fue su vida de niño. Enseguida ella se percata de lo que acaba de decir y se sonroja pidiéndole disculpas a Sanji. Así pues, está decidido. Mientras Luffy pelea contra el ejército de Big Mom, Sanji abraza a Pudding en una escena como muy, muy romántica, muy de película, y se prometen que al día siguiente se casarán. Y así llegamos al capítulo 846 y el último de esta sección de resúmenes, titulado La defensa de Tamago. Arrancamos con el ejército enfurecido de Big Mom atacando a Luffy y Nami. Nami se las arregla para aguantar a Charlotte Galette, controlando las nubes de tormenta que ha producido Big Mom. King Baum, el Humi, es cortado por traición por una de las hijas de Big Mom, por Lady Amand, la dama demonio. Aunque el pobre Humi alega que no les ha traicionado, Lady Amand le corta igualmente de manera lenta y dolorosa. Luffy, mientras tanto, es atacado por el ejército de ajedrez, aunque consigue derrotar a muchos de sus miembros. Por desgracia, Opera crea todo un suelo de crema resbaladizo. Cuando Luffy intenta contraatacar, se encuentra de repente en un mundo extraño, diferente a donde se encontraba antes. Es el mundo de los libros de Mondog, donde todo puede suceder y las visiones son extrañas y se van desvaneciendo. Luffy, entre la confusión, es atacado y derrotado, cayendo inconsciente al suelo al verse golpeado por Opera. Por otro lado, Amand y Galette consiguen quitarle la vibrecar de Big Mom a Nami y por fin se explican cómo han podido recorrer los bosques seductores. Al ver que en la vibrecard está grabado el nombre de Lola, todos los hijos de Big Mom se comienzan a preguntar qué fue de su hermana huida y por qué los Mugiwaras tienen la vibrecard. ¿Se la habrán robado? ¿Les habrá traicionado? Nami les grita que fue un regalo de ella. Y los hijos de Big Mom siguen sin explicárselo, pero les dicen que sus órdenes son capturarlos vivos, así que toman a Luffy y a Nami prisioneros para llevarlos de vuelta a la ciudad. Aquí la publicación nos cambia a la sala del trono de Big Mom, donde Sanji está hablando con la Yonko, y le cuenta a nuestro amigo que dejará marchar vivos de la isla a todos sus nakamas de los sombreros de paja, que tiene su palabra. Normalmente los hubiera matado por todo lo que le han hecho en el pasado, pero dadas las circunstancias de la boda, les dejará irse. Sanji se lo agradece de corazón, y le dice que hará muy feliz a Pudding. Big Mom, con cierta sorna, le dice que parece que por fin ha caído enamorado de su hija, y que su prioridad es conseguir el poderío militar del Germa. Así que con esto, basta por ahora para perdonar a los Mugiwara. Y aquí el manga nos vuelve a cambiar a otra sala del castillo de la Yonko, llamada la Cámara de los Ofrecimientos, una especie de cámara del tesoro donde vemos al barón Tamago y a muchos soldados de la Yonko montando guardia y haciendo patrullas. Y también vemos a un gran personaje misterioso sentado de espaldas a nosotros, no lo conseguimos ver, está sentado en un trono. Al fondo, tras verjas, vemos tres foneglifos. El barón Tamago habla precisamente sobre estos foneglifos, a la figura que hay en el trono, y comenta que se dice que existen alrededor de 30 foneglifos en todo el mundo, pero que solo 9 guardan la información crucial para llegar a Raftel, en lo que se llama el río foneglífico. Sin embargo, para saber la localización exacta de Raftel, los 4 foneglifos rojos son absolutamente necesarios. Tamago entonces comenta que contando con la piedra que les trajo Jinbe hace poco, Big Mom tiene en su poder un foneglifo rojo y 2 del río foneglífico. Y entonces la gran figura del trono se nos revela como Charlotte Smoothie, uno de los 3 grandes comandantes de Big Mom y la 14ª hija de la Yonko. Además vemos un poco su poder, la fruta del diablo que le tiene. Es muy peculiar porque es capaz de coger a personas, retorcerlas o exprimirlas para sacarles su vida y ella se lo bebe. Es muy, muy extraño, veremos más adelante qué puede hacer este personaje. Total, que Smoothie le dice a Tamago que entiende que son importantes esas piedras, pero no porque deben incrementar la seguridad. En cualquier caso, ayudará a Tamago a hacerlo. Y entonces el barón nos revela que hace 5 años, desde que el líder de la tripulación pirata de los Mink y ladrón de foneglifos apareció en la isla. Este Mink no es otro que el mismísimo Pedro de los Árboles. Para convertirse en el rey de los piratas, los cuatro foneglifos rojos son absolutamente imprescindibles y por eso deben guardarlos con su vida. Si recordáis, el barón Tamago sabe que Pedro está en la isla y por eso están incrementando la seguridad, y ni más ni menos que con uno de los 3 comandantes de la Yonko. Brook está escuchando mientras tanto toda esta conversación, haciendo uso de su fruta del diablo, ya sabéis que puede atravesar paredes. Entre Pedro y Brook, que están en la habitación contigua a la sala de los ofrecimientos, se dan cuenta de que su situación es desesperada y que será muy difícil entrar si no idean un plan, porque el barón Tamago hará todo lo posible que esté en su mano para parar a Pedro. Así pues, Brook le dice al Mink que pueden hacerlo, pueden robar los foneglifos, pero para ello tienen que seguir su plan. Y Brook suelta de golpe: Pedro, ¿puede ser mi cebo? Y el Mink le responde: Eso es exactamente lo que estaba pensando. Y con esta imagen, la publicación acaba por este mes. Así que algo parece que traman.
Pues esto ha sido el resumen y ahora vamos a dedicarle unos minutos a comentar qué nos ha parecido estos últimos tres capítulos. ¿Por dónde queréis empezar, chicos?
Yo...
muy interesantes.
A mí lo que más me ha llamado la atención, no sé si porque lo hemos comentado ahora al final, ha sido todo el tema de los foneglifos. Es algo que se lleva viendo en One Piece desde hace muchísimos capítulos. Y ahora por fin parece que nos han esclarecido un poquito más cómo funciona, porque ya nos sorprendió Oda con por ejemplo los cuatro foneglifos rojos como para localizar a Raftel, lo cual me gustó un montón, porque es como una isla escondida que necesita de unos artefactos que son súper difíciles. Ese rollito me gustó un montón, pero esto ahora de los nueve foneglifos también viene a un poco a confirmar un poco, por ejemplo, el tema de la isla Gyojin, ¿no? Aquel foneglifo que apareció, que parecía que no hablaba de nada, simplemente de una persona en la antigüedad, pero tampoco esclarecía nada sobre cómo llegar a Raftel, ni tenía nada que ver, ¿no? Entonces, que nos haya explicado un poquito esto, como que hay dos tipos de foneglifos también dentro de en su conjunto, pues también tiene su rollo.
A mí me parece muy interesante la apuesta de Pedro. Estuve investigando un poquitín, y más que en la traducción, en japonés dice como que va a apostar su vida, más que hacer de cebo. Entonces, como que realmente Pedro puede morir.
No, desde luego se están jugando la vida. ¿Habéis visto la cantidad de seguridad que hay en la cámara de los ofrecimientos esta?
O morir o ser esclavo suyo para el resto de su vida.
Y tengo ganas de ver qué hace Brook también. A ver si se le ve pelear un poquito, vemos un poco de poderes nuevos. No sé, porque a Nami sí que le hemos visto que tiene también que ha incrementado su poder. Pero de Brook todavía es un poco un misterio, ¿no? Salvo lo que vimos en la isla Gyojin, ya no sabemos nada más.
Sí, pero parece que ahora va a ser más habilidades de infiltración, de espía, sí.
Espía.
Parece que Pedro va a ser el cebo para distraerles y él va a ejercer de espía.
Sí, me gusta este rollito de espías y de infiltración porque cambia un poco la dinámica de One Piece también. Porque siempre hemos visto de samugazos, o sea, directamente, yo me encuentro contra mi enemigo y nos pegamos,
sí,
pero no este, sí, no este tema de infiltrarte, de intentar esquivar.
Y hablando de Pedro, a mí me sorprende que un personaje que tampoco sabemos tanto de él, que tampoco lo hemos visto tanto, haga tanto, o sea, que esté dispuesto a ofrecer su vida por los Mugiwara, eso
bueno,
dice mucho.
Han salvado a todo su país, su vida y todos sus amigos.
Eso sí.
Bueno, sí, claro.
Literalmente.
Sí, eso sí. Y ahora Oda nos mete de repente esto, que era un pirata, que roba foneglifos, está especializado en ellos. O sea, cuando realmente...
Casualidad, ¿no?
Ya nos había ido metiendo pistas, como que Pedro algo tenía. Por algo se había ido con ellos.
Bueno, ¿y qué os parece el ejército de Big Mom? Los nuevos enemigos que han aparecido en estos dos últimos capítulos.
Me parece fatal, se han cargado al mejor árbol de la historia.
Pobre King Mom.
No está muerto, ¿eh? Si os fijáis.
No sé, pero está ahí...
Está partido en dos.
Para la rostra ya.
Sí, sí.
Me parece interesante la espada que utiliza.
Sí,
que es una
correcto.
Espada mítica.
¿Recordáis el nombre del enemigo para los oyentes?
No,
Charlotte Dimon.
Esa es Amand, Lady Demon. Sí. Amand es la que se carga King Mom.
Y una papela enorme.
Sí, ahora no recuerdo el nombre de la espada, pero sí es una espada legendaria. De estas, una katana legendaria de Japón y tal. Pero debe ser una... Hubiera sido un poderoso enemigo para Zoro. Me hubiera gustado ver un combate... Y me gusta mucho la estética esa que tiene como que súper alargada, con la papela enorme.
Sí.
Parece un dibujo de moda, esto es de moda francesa.
Es muy desconcertante, sí.
No sé, a ver, ahora está en un punto, yo creo, que estamos o entre la trama política o que necesitan aparecer aliados los Mugiwara. Yo creo que algo tiene que haber. Hemos visto que a Pedro lo reconocían en la isla, entonces igual tiene agentes dormidos.
Pudiera ser. Yo me decanto...
¿Pero qué os parecen los enemigos? Los nuevos enemigos.
A mí me parecen muy poderosos. Me parecen tan poderosos que no pueden hacer nada.
Opino igual. O sea, el nivel de la escala de poder aquí es muy elevada.
Pero a ver, hay tres comandantes. Luffy ya se ha cargado a uno. El resto tienen que ser parecidos. Quedan solo dos. Otro se lo cargó Urush.
¿Y quién se va a cargar a esos dos? Luffy está que no
uno,
puede más.
Uno está contra Brook y Pedro y el otro no sabemos quién es.
Sí, correcto.
Claro, uno va a luchar contra Pedro. Eso está claro. Yo creo que así va a ser.
Pero sí, también tenemos claro que en algún momento aparecerá Jinbei.
A mí me ha gustado mucho el hijo de Big Mom que tiene la habilidad del diablo de los libros. Me pareció como súper curiosa.
A mí también.
Y poderosa.
Puede dar mucho juego, sí, además.
Montog.
A mí me recuerda mucho a la... No me acuerdo de su nombre, pero la que creaba el mundo del arte, ¿verdad? Que también creaba una realidad...
La tripulación de
Doflamingo.
Sí. ¿Os acordáis, verdad?
Giola.
Sí. Pasa que este parece triple de fuerte.
Sí.
Y puede dar mucho más juego. Bueno, ¿y qué os ha parecido la escena romántica entre Sanji y Pudding?
A mí me ha parecido muy graciosa. Sobre todo cuando ella se sonroja en plan, no voy a hacer de tu matrimonio un infierno. Se sonroja en plan.
Parece que están enamorados, ¿no?
Sí.
Sí. Y yo me alegro de ver a Sanji por lo menos un poquito contento de que si se casa con ella. Siempre pensábamos que a lo mejor ella tenía algo oscuro, que a lo mejor realmente les traicionaba, ¿os acordáis que lo comentábamos? Y yo ahora me inclino a que realmente es buena. Creo que...
Pero algo pasa oscuro, ¿eh? Con la baba esa.
Yo no me fío.
No,
yo tampoco.
No os fíais.
Yo no me fío.
Sí, no sé.
Yo no me fío porque ahora es como muy... Me ofrezco a ayudarte y no te preocupes porque nos casamos y tal. Es un poco como lo que lo está llevando hacia Big Mom. ¿Sabes?
Puede ser.
Y Big Mom parece bastante razonable cuando habla con Sanji. Aunque de ella sí que no me fío un pelo.
Yo tampoco. Yo creo que está fingiendo un poco. Yo creo que tiene
¿Está fingiendo o es bipolar?
Yo creo que tiene el plan. Yo creo que su plan es...
Ella es buena y mala a la vez.
Liar a Sanji con Pudding. Pudding haciéndose la buena y tal. Porque ya sabe, yo me imagino que ella ya sabe que Sanji no puede resistirse a las mujeres. Porque si os fijáis, Big Mom tiene como un plan para todo. Con los bosques seductores, con el ejército tal, o sea, lo tiene como todo planeado.
Sí, que es su estrategia, no es que esté siendo buena.
Exacto,
¿no?
No me extrañaría que Pudding sea parte de esa estrategia.
Podría ser, lo iremos viendo. Y así, para acabar, si no tenéis nada más que comentar, nos quedaría la pelea de Luffy contra Sanji.
Otro momentazo de One Piece que recordaremos siempre.
Sí, creo que a todos nos ha recordado un poco a la pelea de Usopp con Luffy.
Y la
sí.
de Robin también.
Aunque quizás esta sea de las tres la que más carga
emocional
tiene, ¿no?
Porque además...
Sí. Porque la de Usopp era rabia, y aquí se nota que Sanji no lo hace. Incluso Luffy sabe que lo que está diciendo no lo piensa.
La de Usopp fue muy tocha también, ¿eh? Porque habíamos visto hasta ese momento un Usopp muy tonto, muy que no sabía luchar. Sin embargo, como... Pero aquí es distinto, ¿no? Es como que Luffy se afana en ir a buscarlo y él, sin embargo, lo tiene que rechazar.
Exactamente. Es que mucho aquí el lector, bueno, nosotros sabemos que Sanji lo está haciendo porque no le queda otra alternativa y lo está haciendo para salvarles a ellos y a sí mismo también. Entonces, claro, eso tiene una doble carga emocional.
Fijaos, sí es importante para Luffy que hasta se pone en huelga de hambre.
Efectivamente.
Bueno, ¿llorasteis?
Nah.
¿No hubo lloros?
Soy un tío duro.
Siempre lloro.
Pero el corazoncito estaba más pequeño que de lo normal.
Bueno, y hasta aquí el resumen y esta extensión que hemos añadido en este programa, el comentario del resumen así un poco más largo de lo normal, que creemos que lo que os puede gustar es eso, no solo que hagamos el resumen, sino que comentemos. Hasta ahora lo hacíamos cortito y ahora lo hemos alargado un poco. Si os ha gustado este invento, nos decís y continuaremos haciendo un comentario unos 10 minutillos, un poco más extenso. Y si no, pues volveremos a resumen habitual y su comentario. Ahora, un poquito de música y pasamos a curiosidades. ¡Vuelven las curiosidades! Como os habíamos dicho, vuelven las curiosidades. Hacía un par de meses o tres que no dedicábamos minutos del podcast a estos pequeños detallitos y hoy nos hace mucha ilusión porque nuestro cocinero va a dedicar poquito de su sabiduría hablarnos específicamente de la comida en One Piece.
En efecto, esta vez salgo de mi cavernoso salón, me quito mi batín, dejo mi pipa a un lado para ponerme delantal y afilar mis cuchillos y hablaros un poquitín de la comida. La comida en cualquier sea anime o de manga realmente es algo central, muy importante. Y One Piece, por supuesto, no podía ser menos.
Es quizá un reflejo de la comida en Japón. Es ultra importante.
La comida es un tema central donde se reúnen los miembros de la familia. Se compara, se comenta. Además, la comida en Japón es muy estacional.
Afecta a los estados de ánimo también.
En efecto. La verdad es que hay un montón de comidas. Y aparecen muchísimos estilos de comidas en One Piece. De hecho, una de las fuentes de poder más importantes en One Piece son las frutas del diablo. Es una comida. Es más, las frutas aparecen en un montón de ocasiones. Por ejemplo, las naranjas y mandarinas de Belmer, de la madre de Nami, aparecen. Y se ve a Belmer cocinando, haciendo una reducción, una salsa de mandarina o de naranja, y cocinando pato. Y pato a la naranja.
¿En
o
serio?
Pato con reducción de. Sí.
¿Cómo mola? No, no había fijado en eso.
Con arroz. Es curioso porque dependiendo del nombre que tienen los personajes en One Piece, cuando cocinan, cocinan del estilo A de la procedencia de su nombre. Belmer hace cocina francesa. La reducción de naranja o de mandarina con pato es muy típico de la cocina francesa. De hecho, tenemos un total de. Se conoce un total de 23 cocineros en One Piece. Han salido 23 personajes que son cocineros y son relevantes en la historia. Podría mencionarlos, pero se nos haría esta sección enorme y eterna. Pero vamos, investigad un poquitín y lo iréis viendo. Además, no solamente salen en la historia, sino en el relleno salen muchísimos más. Muy bien, tenemos los naranjas y mandarinas de Belmer. Luego, por ejemplo, manzanas. Las manzanas es la fruta que más sale en One Piece. El alimento que más sale. Y además es la fruta favorita de... ¿A que no sabéis quién?
De Luffy.
No, es la fruta favorita de Enel.
Oh, es verdad. Tienes razón.
E incluso One Piece nos crea... frutas nuevas. Por ejemplo, el Konache, que es una fruta que crece en Skypie. Y no se consume la carne, solamente se consume su jugo. Es una especie así como de calabazas duras. Y realmente está basado su diseño en la calabaza japonesa. O como se llama, es la calabaza bellota. También se le conoce. Es una calabaza de una piel muy dura, una carne que contiene mucho jugo, pero es una carne muy dura. Hay que cocinarla durante mucho tiempo para poder ser aprovechada. Además, por supuesto, tenemos una muy típica y sobre todo muy utilizada, que son las uvas. Tenemos una cierta señorita que convertía a todos en juguetes, les hacía la vida imposible, que le encantaban las uvas. Uh-huh. La carne, hemos visto un montón de tipos de carne. De hecho, hemos visto a Sanji cocinar carne de emperador marino, carne de atunes elefante de cola amarilla, carne de dinosaurios, carne de cerdo, carne de jabalís, carne de dragones y sobre todo pescado. Hay que recordar que el Zao San Sanji tiene un acuario del cual sacan, van pescando y van metiendo los peces al acuario para poder tener siempre pescado fresco. Luego también quiero destacar las calabazas. ¿Por qué diréis las calabazas? La calabaza también sale muchísimas veces en One Piece por alguna razón. Supongo que a Oda le gusta mucho la calabaza. Pero por ejemplo, la calabaza la introduce en Nolan, Mont Blanc, en Skypie. Y es una de las frutas, bueno, de las verduras, perdón, que aparecen en la tierra sagrada. Y eso, los escapillans aprenden a cocinarla y a alimentarse de ella, porque antes solo tenían el conache. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros todo el concepto de la comida en sí, lo importante que es y la importancia que le va dando. Y además, tenemos unas técnicas que aprendió Sanji en el reino de los Okamas, en Kambaka, que eran las 99 recetas legendarias. En ellas tenía que ir derrotando uno a uno de los cada uno de los 99 maestros del Okama Kenpo para poder obtener cada una de las recetas. Y de hecho solo conocemos una receta de esas 99 que hemos visto hasta ahora, a Sanya de cocinar. Y es la sopa de hormonas con cerdo de mar. Que lo que hace es que hace que aquellos que lo comen recuperan su energía y fuerza. Y se elabora con los intestinos del cerdo de mar. Como Oda es así, no nos especifica si hay un pez que sea como un cerdo marino o si se refiere al atún. El atún es conocido también como el cerdo del mar, porque de hecho se aprovecha todo. Sobre todo en la cocina japonesa, de hecho los japoneses son como los grandes tiranosaurios del mercado del atún. Están en todos los sitios del mundo. Cuando se pesca el atún y van a las lonjas, se sabe siempre que el comprador japonés o aquel que compra para el mercado japonés es el que va a pujar siempre más alto. Y por ahí el producto de mayor calidad.
Que es el toro, que llaman. La ventresca.
Sí, la ventresca del atún. Pero en sí, las mejores piezas siempre las compra el mercante que lleva al mercado japonés. Es muy interesante. Luego también vemos que hay diferentes tipos de cocina. O sea, no solamente sale la típica cocina de sartén o de wok, que es a lo que nos tiene acostumbrados, sino también sale una cocina sobre magma volcánico. También tenemos la cocina típica de Water Seven, que se llama cocina Mizu Mizu, o sea, cocina agua-agua. Ya hay agua-agua de caramelo. Entonces se va viendo como que cada isla tiene sus comidas típicas o sus alimentos típicos, y luego también, dependiendo de quién lo cocine, dependiendo de su nombre, podemos ver en qué estilo lo cocina. La influencia de Sanji, sobre todo, es francesa. Se puede ver en el nombre de sus ataques, que son, sobre todo, como ya comentamos en Curiosidades aún tiempo atrás, pues son o cortes del cerdo, o técnicas de corte, o de machacado, etcétera, etcétera. Me acuerdo que, por ejemplo, Sanji suele utilizar, cuando da golpes en la cara, utiliza los nombres técnicos de las partes del cerdo. Pues, por ejemplo, babilla, papada, lomo. Lo que pasa es que lo va diciendo en francés. Es muy interesante también, si nos vamos fijando en Sanji, que podemos aprender a cocinar. Si nos fijamos en los capítulos de One Piece, sobre todo en el anime. El anime dedica mucho más tiempo a ello. Y salen recetas súper curiosas, como por ejemplo curry al estilo japonés. Sale cómo hacer croquet. Un montón de recetas. O sea, y también cócteles, se mencionan un montón de cócteles importantes. De hecho, en el tema de la cocina y los cócteles, va muy al día. O sea, que Oda se tiene que estar reciclando continuamente, porque dependiendo de la época en la que esté, en la que salga el anime, va poniendo una receta o un cóctel que está muy de moda en ese momento. Es muy interesante.
Es curioso esto que dices, porque en el restaurante de One Piece en Japón está la comida y los cócteles.
Exacto. Estuvimos en el restaurante de One Piece y de hecho la comida era bastante sencilla, un poco carilla, pero bueno, realmente estaba bastante bien elaborada y era como muy universal. Tenías los tres principales, italiana, japonesa y francesa, que son como los grandes reyes del marketing. Si pensamos un poquitín y vamos al baratí, en el baratí había tres cocineros, aparte de Cef Pierrojos, que hacía como una cocina más general, un poquitín de todo. Y luego me gustaría destacar a nosotros, que somos hispanohablantes, en un cocinero que había, que se llamaba Carne. Carne cocinaba sobre todo cosas españolas o mexicanas o iberoamericanas. Es que es muy interesante. Entonces, siempre que se le veía cocinar algo, era algo pues o con mucho comino. Se va fijando en esos detalles, y no solamente se fija en el detalle del nombre, sino también en cómo cocina, cómo hace las cosas, el carácter que tiene. A pesar de que su aspecto sea como el típico cocinero tokiota, debido a su nombre, pues ya lo van cambiando hacia un tipo de cocina más concreto. ¿Qué cocinero es más concreto que Hatchman? ¿Qué es lo que cocinaba? Takoyaki. Es lo mismo, siempre va fijándose.
Pulpo cocinando pulpo.
Pulpo cocinando pulpo, un poco curioso, pero... Luego también vemos que hay un montón y una gran variedad de setas en One Piece. Y no están nunca dibujadas al azar. De hecho, cuando salen setas en diferentes islas, son siempre distintas. Luego salen un montón de veces el alimento favorito de Bonnie, que son las pizzas. Salen muchas veces ramen, y siempre se ve a los niños comiendo galletas de arroz. ¿De acuerdo? Quiero que hagamos un poquitín de memoria. ¿Y qué es lo que siempre veis cocinando a Sanji? ¿Cuál es el alimento favorito de Luffy?
Es la carne.
La carne. La carne la cocina de un montón de formas diferentes. De hecho, si nos vamos fijando, cuando salen los murales de los festines, sale la carne siempre asada, cocida y a la plancha. Uh-huh. Siempre sacan esos tres tipos de carne. Y se diferencian por el corte que hacen los japoneses, dependiendo de cómo vayan a hacer la carne. Cuando es guisada o al horno, es la pieza entera. Y cuando lo van a hacer a la plancha o a la brasa, siempre viene marcada por esos cortes diagonales, para que quede así. Eso se suele hacer porque en el borde queda se carameliza más, se quema un poquitín más, entonces queda más brillante. Los japoneses son muy aficionados a la cocina súper estética. Les gusta que la presentación sea que cautive, primero con la presentación, que sea muy visual. Probablemente se deba a la influencia francesa, ya que la cocina francesa siempre ha destacado muchísimo en Japón. Luego también algo interesante es que cuando apenas se mencionan postres. O sea, la cultura japonesa, el postre no tiene casi importancia. Sin embargo, aquí en Europa o en Estados Unidos, en Occidente, por lo general se tiene más en cuenta pues el primer plato, segundo plato, un plato principal y luego siempre un postre. En One Piece apenas vemos postres. Cuando se ve algo dulce, simplemente como un snack, como una merienda, como algo, pues por ejemplo las galletas de arroz o los helados. Salen un montón de helados continuamente. Y no podemos olvidarnos del algodón de azúcar, de Chopper. Todo esto es muy interesante recordarlo, porque cuando vamos a la saga en la que estamos ahora, salen un montón de alimentos, de comida. Pues por ejemplo el Hohenbush que sale, que es el que va pidiendo Big Mom, que enfurece y se enloquece, son realmente como una especie de buñuelos. Realmente son buñuelos, y el buñuelo realmente es una masa, como si hicierais una masa de pan y se fríe, o sea, es como un donut. Lo que pasa por encima se echa glaseado. Es muy interesante, y sobre todo porque todos se consideran cocineros e ingenieros. Todos los ministros se consideran a sí mismos como ingenieros, como constructores. Y es un poco el enfoque que tiene Oda de la cocina. Que la cocina no solamente elabora algo rico, sino elabora algo rico y que sea visualmente y estéticamente muy atractivo. Y muy ordenado. ¿De acuerdo? Estuve hablando recientemente en Reddit con un chef que es muy, muy aficionado a One Piece. Y estuvo comentando que le parecía muy interesante, como he comentado antes, que todos los ataques de Sanji fueran en francés y que fueran una técnica o una parte del cuerpo que él iba a patear. Me comentó que le parecía muy interesante porque te hacía repasar y te hacía volver un poquitín a la escuela, decía. Y él, de hecho, da clases de cocina en Canadá y ponía episodios de One Piece de los ataques de Sanji. Para que sus alumnos señalaran la parte del cerdo que decía, solamente de oído. Hablando del tema de la comida, tenemos un montón de series de anime. Quizás el rey sea una que se llama Shokugeki no Soma, que realmente es el top, es muy técnico. Pero en la representación de las comidas de Shokugeki no Soma, muchas veces son muy similares a las de One Piece. Quizás alguna influencia hay ahí. No sé, ¿qué os parece, oyentes? ¿Conocéis estas series? ¿Qué os parece la cocina? Y sobre todo, si os gustaría saber alguna receta que hayáis visto en One Piece, no tenéis más que preguntar. Y os ayudaremos en la medida de lo posible.
Pues hasta aquí la sección de curiosidades, muy interesante, dedicada a la comida. Así que mencionaros que si os gustaba mucho este tema, también tenéis dos series importantes, Silver Spoon y Toriko. Es el turno ahora de las teorías y, como viene siendo habitual, nuestro maestro, nuestro sabio, Easy, nos va a traer dos grandes incógnitas, dos grandes preguntas, dos grandes teorías.
En efecto.
Adelante, maestro.
Vuelvo de la cocina. Me instalo en mi cavernoso salón una vez más. ¿No creéis que es todo muy conveniente últimamente en One Piece? Sobre todo para Brook. Parece ser que es definitivamente el enemigo natural de todos los piratas de Big Mom.
Uh-huh.
De todos. Big Mom manipula el alma. Brook es un alma. ¿Le podrá manipular? ¿Sí o no? De repente sale una pirata súper fuerte que escurre a la gente y le saca todos los jugos. Pero a Brook no le puede sacar ningún jugo porque es solo hueso. ¿Creéis, queridos oyentes, que Brook es el arma secreta de los Mugiwara en esta saga? Que realmente vamos a ver, como antes comentaba nuestro tirador, que todo ese poder que creemos que los Mugiwara necesitan lo tiene Brook, porque yo creo que sí.
Yo creo que también. Si Oda lo ha metido en la saga y en estos 5 o 6 participantes que han ido, por algo es.
Además tenemos a Chopper, ya nuestra amiga la coneja, que yo siempre he creído y siempre soy un defensor de Chopper, aunque nadie lo crea. Que Chopper realmente tiene muchísimo potencial en batalla.
Pero Oda en esta saga se lo está guardando, yo creo, un poco como comodín. Cuando necesiten infiltrarse en algún sitio o que de repente necesiten refuerzos, saldrán de algún espejo y ahí estarán.
Entonces mi primera teoría es, Brook es el arma definitiva, el que va a equilibrar la balanza para los Mugiwara. Y luego vamos a repasar un poquitín. Yo creo que es importante que repasemos toda la información que tenemos hasta ahora de los poneglifos. ¿De acuerdo? Tenemos 4 poneglifos del camino, que son los que nos abrirán el camino a Raftel y al One Piece. Uno en Zo, otro con Big Mom, otro con Kaido en Wano y uno que nos falta. ¿No?
Uh-huh.
Luego tenemos 9 poneglifos de Río, que hablan sobre Raftel y que revelarán la historia en el siglo vacío, o en una vez que llegas a Raftel. Tenemos 4, 9, luego tenemos 3, que nos dicen dónde están las armas ancestrales, que de momento hemos encontrado a Poseidón y a Plutón, así que aún nos falta encontrar el que nos lleve a Urano. Que tenemos 30 poneglifos en total, lo cual nos quiere decir que 14 solamente hablan de una cosa a otra, pues como por ejemplo la carta de Joy Boy.
Uh-huh, uh-huh.
Y de momento tenemos, vamos a recapitular un poquitín la información que tiene Robin. Robin ha leído un poneglifo del camino, 2 poneglifos de la localización de las armas ancestrales y 3 otros poneglifos que se ha ido encontrando. Por ejemplo, en Ohara se encuentra uno, en el capítulo 398. Seguramente, como no sabemos nada, ya sabéis, queridos oyentes, que yo con Nico Robin no me llevaría muy bien porque se calla todo, nunca dice nada. Pero seguramente se ha encontrado con más poneglifos desde que era niña hasta ahora y mucho más en el time skip. Vamos a ver qué información tiene ella. ¿Qué opináis?
Es que es tan hermética. Claro, eso forma parte del plan de Oda, porque al final nos revelará la historia de Río Poneglifo mucho más adelante. Pero sí que es verdad que se han visto bastantes y ninguno lo ha comentado. Por ejemplo, en el que se ve en Skypiea, ¿qué ponía ahí? Porque solo nos traduce la parte de Goldie Roger. O luego, por ejemplo, en la isla Gyojin, pues sí, nos enteramos de que es la carta de Joy Boy. Pero luego, por ejemplo, el de Arabasta, que lo lee, pero tampoco nos dice nada. Recordemos que en Arabasta aparecen 2. Uno que está ahí perdido en unas ruinas.
Pero solo uno es canon.
Ah, ¿solo uno es canon? Vale, sí. Entonces no he dicho nada.
Y es más, en los fanaglifos tiene que poner información del siglo oscuro e información que ha añadido Walter Roy. Ambas dos son importantes.
De momento...
Distinto objetivo, pero ambas dos son importantes.
De momento, hasta que no sepamos el tipo de fonegrifo que tiene Big Mom, que no dicen nada, pero vamos, mi teoría es que...
Sí, sabemos que es un fonegrifo rojo. Un fonegrifo de los cuatro que te llevan a Rastel.
Ya, pero el otro... El otro puede que... Yo creo que...
Uno de los tres, quieres decir. Sí. Claro.
Yo es que creo que son... Mi teoría es que son fonegrifos río.
Sí, yo también.
Sí, yo también lo creo.
Pero vamos, esto me lleva un poquitín a que realmente esta saga... Dime.
Sí, perdona, ahí sí.
Dime.
¿Damos por hecho que ellos saben leerlos?
Ahí es donde quiero ir.
Vale, pues no te corto, sigue ahí.
Como creo que ellos no tienen la capacidad de leerlos, que solamente tienen la capacidad de recolectarlos, ahí es donde va a estar lo que nos va a cambiar esta saga, lo que va a ser el cambio de esta saga. No vamos a ver una saga de peleas y de un power-up de fortalecerse, sino vamos a ver una saga que realmente va a trascender un poquitín más de lo que estamos acostumbrados, del shonen. Va a ser una saga de más sobre política. O sea, van a tener que gestionar. Van a tener que saber gestionar que Big Mom tiene unos poneglifos, pero no tiene a quien lo lea. Y hay muy poquitas personas en el mundo de One Piece que lo lean, y los Mugiwara...
Tienen a uno.
Tienen a una de esas personas.
Por eso Big Mom les deja escapar.
¿Tú crees que les dejará escapar, Prez?
Yo creo que sí, porque a Big Mom le interesa... Sabe que no ha venido Robin a la isla. Entonces yo creo que les interesa saber dejar a los Mugiwara para saber dónde está Robin. Y en el futuro proceder. Si ataca a los Mugiwara o solamente intenta secuestrar a Robin. Porque no es normal. De hecho, Big Mom ha estado comentando a Sanji en su reunión que si no fuera por la boda, todo lo que han hecho los Mugiwara en el pasado, cargarse un comandante, todo el desafío de la isla Gyojin y un montón de cosas más, pues los mataría. Pero como Big Mom ha alegado que es la boda, pues como que los deja escapar. Para mí eso es una razón muy endeble. Hay algo más detrás.
Esa teoría que has comentado la he oído muchísimas veces y la he pensado, que es que realmente Big Mom les va a dejar huir y les va a seguir para que les lleve a Rastel.
Eso es.
Pero vamos, yo creo que actualmente tenemos tres alternativas y sí, es con lo que voy a acabar esta sección. La primera de las alternativas, ¿qué os parece? Y se lo dejamos a los oyentes que opinen. Van a crear el caos y van a huir, pero realmente esto no puede ocurrir porque Sanji no puede, si huye se van a cargar a Zeff. Pero podrían hacerlo de alguna forma en la que Sanji pudiera huir. La segunda alternativa. Derrotan a Big Mom y a toda su tripulación. Pero yo creo que sería muy complicado. Pero bueno, hemos visto cosas más raras.
Sí.
Y por último, y es la que yo creo más factible. Llegan a un trato con Big Mom. Y eso va a afectar a la forma en la que van a actuar a partir de ahora. Vamos a ver un cambio en los Mugiwara, en la forma de actuar. Y hay muchas posibilidades para ello, pero seguramente eso sea eso justifique este arco tan largo. Ese trato con el que van a tener que ir a Big Mom. Seguramente sea a través de que Sanji derrote a su padre y se haga con el control del Germa. Si es capaz de controlar el Germa, puede llegar al trato de: yo te dono todo el ejército, yo me libero, me llevo a mi mujer o no, y vuelvo con los Mugiwara. Porque realmente, Big Mom lo único que quiere es el ejército del Germa. No quiere nada más.
Sí, eso es verdad.
Oyentes, tres opciones, ya lo habéis oído. ¿Nos decís cuál creéis que será?
Se escabullen
evitando el enfrentamiento directo, yeah. se enfrentan a todo el ejército de Big Mom y salen victoriosos, o de alguna manera llegan a un pacto con Big Mom. Nos decís cuál de esas creéis. Entonces, Isi, hoy nos has dejado tres teorías muy importantes que también podéis comentar, chicos. La primera,
que Brook es el arma definitiva de los Mugiwara.
Muy importante para esta saga. Segunda,
los poneglifos que tiene Big Mom son poneglifos río.
Y una tercera mix que nos ha salido y es...
las tres alternativas que tienen los Mugiwara ahora mismo.
Para terminar la saga de Big Mom.
Y voy a añadir una cuarta al final. Toma ya. Todas estas tres alternativas, seguro, 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 que Oda tiene algo pensado y las tira por tierra todas.
Efectivamente.
Y lo sabes. Porque en mitad de la saga aparecerá Barba Negra y...
bueno, todo el mundo está diciendo que esta saga va a acabar con que llega el Thousand Sunny porque lo tripula Zoro, se ha equivocado y llegan ahí de repente.
Ya que sería muy buena.
Comentaste las teorías del programa anterior.
Dice, pero es que no es Wano.
Que todos los aliados de Luffy, al ver su vibre card, van a ir corriendo a Whole Cake.
Bueno, está cogiendo fuerzas la teoría, además.
Normal, normal. Bueno, pues hasta aquí esta sección de teorías. Esperemos que os haya gustado y comentadnos qué os han parecido.
Muy buenas, Nakamas. Un mes más nos juntamos en esta sección para comunicarnos con vosotros y hablar de vuestras teorías y comentarios. Os animamos encarecidamente a que sigáis participando porque nos encanta leer vuestras opiniones y sobre lo que está sucediendo en One Piece. Y ahora la cosa está muy, muy, muy interesante. Y de nuevo, muchísimas gracias a los nuevos que os animáis a comentar y a nuestros fieles oyentes y a tripulantes veteranos de este navío. Comencemos. Nuestro querido Jandro nos comenta una teoría que vio por YouTube sobre la futura guerra entre Luffy y Big Mom contra Kaido. A mí esta teoría me ha gustado mucho y creo que a vosotros también os va a gustar. Atentos. Como Oda se basa en historias reales para escribir One Piece y Kaido habló de una guerra que sacudirá el mundo, es posible que estén hablando de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que sacudió nuestro mundo. En la Segunda Guerra Mundial estaban... de un lado, las fuerzas del eje, Alemania, que sería el Germa 66, Japón, que sería Kaido y Wano, e Italia, que sería Capon Base. Y del lado aliado estaría Rusia, representada por Big Mom, que recuerda un poco a Stalin con su dictadura y así. Inglaterra, que estaría representada por Trafalgar Law, porque ya sabemos que es de Waterloo, de Trafalgar. Y Francia, que sería Sanji. Si recordamos, Oda dijo que Sanji sería francés. Y por último, Estados Unidos, que lógicamente serían los Mugiwara, es decir, los salvadores. Y añadimos también los Ming, que serían China, ya que fue atacada por Japón con gases, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió en One Piece. Bueno, esta teoría encaja aún más si recordamos que al principio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia eran aliados, hasta que Alemania traicionó a Rusia. Es decir, ¿será que habrá una traición del Germa 66 hacia Big Mom?
Qué currada esta teoría, ¿no?
Sí, yo no lo descarto, lo de la traición.
Me ha gustado mucho
teoría. De hecho, yo apuesto por la traición.
Sí, yo también.
Porque ya se ha visto con PECOMS y demás.
Sí, hay algo raro ahí.
De todas formas, me ha gustado más la parte de los enemigos, comparándolas con las potencias del eje. Pero luego ya lo de Inglaterra y Francia ya coge un poco, ¿eh?
No sé, creo que os parece. ¿No?
Sí, un poco con pinzas. Me ha gustado mucho lo de los Ming y China con el episodio del Imperio Japonés atacando Manchuria, con gas además. Y no sé qué pensar. Si lo ha hecho así, vaya currada, por Oda, ¿no? Y por el que se ha dado cuenta. Pero si no es así, vaya curiosidad, ¿no? Vaya casualidad. Coincide bastante.
Sí, yo también creo que va a haber una traición. Y luego también, ahora que hemos visto lo de Pedro y Brook con las infiltraciones y los espías, recuerda todavía más a una Segunda Guerra Mundial que había un montón de espías y un montón de infiltraciones, ¿verdad? Es posible que se haya basado en la Gran Guerra.
Tendría bastante sentido, la verdad.
O bueno, si no, es una de esto que llaman estas ideas que se nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Que igual no las hecho aposta, pero como tienes ese referente,
sí,
que lo has aprendido desde la niñez, no dejas de estar repitiendo un hecho que ha pasado.
Sí, yo desde luego no lo había pensado. Bueno, no.
Por otro lado, Musashi nos felicita por el resumen este anterior. Y las teorías, sobre todo
gracias,
la de...
Gracias, Musashi. Gracias.
Sobre todo la de Big Mom como marioneta, le gustó mucho. Y dice que a él también le agradó la llegada de Luffy al carruaje con Sanji. La verdad es que fue un momentazo. Y nos dice que él sigue pensando y sigue apoyando la teoría de que la segunda fruta de Barba Negra es un objeto, así como los nuevos poderes de Big Mom. Y continuamos con Uko, que también opina que le ha gustado mucho la teoría de Big Mom como un títere y piensa que tal vez la verdadera Big Mom sea Charlotte y les esté tendiendo una trampa, pero tiene dudas sobre esto.
Ostras, pues me gusta esa teoría, Tiene mucho sentido. No, me gusta mucho.
Y también dice que si realmente Luffy lucha contra Sanji y les toca marcharse y luego volver, como sucedió con Robin, que sería muy repetitivo. Y que confía en que Oda haga algo mejor. Yo también, yo creo que esto no va a suceder.
Sí, yo creo que va a ser algo distinto. Va a haber cosas en medio que Oda lo va a hacer diferente a lo que fue Robin.
Sí, yo también lo creo.
Va a ser distinto. Yo creo que no van a hacer como en East Lobby, que ganaron a la fuerza a base de pelear y luego tener que escapar, sino que aquí va a haber algo más de trama, sobre todo porque ahora tenemos un panorama político mucho más amplio, uh-huh, muchísimas más facciones. Entonces, seguro que se entrelazan de alguna manera para dar un final alternativo.
Sí, yo también opino así. O como ha comentado Isi en las teorías de que a lo mejor hay tratos entre ellos y llegan a acuerdos. Yo creo que va a ir un poco por ahí también, ¿no? Tanto como la fuerza.
Sí, de hecho yo veo mucho a Nami, su papel en esta saga es posible que sea eso, el tema de negociar o, dada su inteligencia, el que consiga un trato mejor, más privilegiado para los Mugiwara, etcétera.
Sí, a ver cómo prueba que es amiga de Lola y que no la han robado y que no la han matado.
Sí, yo sí, de hecho pienso mucho que cuando se vayan a entrevistar con Big Mom, saquen el tema este de que se han encontrado con Lola, de que le ayudaron y tal, y a lo mejor Big Mom siente agradecimiento hacia ellos por haber ayudado a una de sus hijas.
Sí, porque de Lola no hablan en ningún momento con odio ni resquemor, sino todo lo contrario.
Sino a ver cuándo vuelve.
Sí. Bueno, y continuamos con un comentario que nos dejó Vico, nuestro querido carpintero desde Tierras Nevadas. Y nos pregunta sobre todo a ti, sí, te hace un montón de preguntas sobre la teoría que ya hemos comentado de Big Mom como títere. La primera pregunta es, ¿cómo consigue Big Mom que su títere tenga poderes de una o dos frutas del diablo?
Pues realmente, si supiéramos eso, nos ayudaría a descifrar el misterio de Barba Negra.
Uh-huh.
Sí.
Y pregunta que, ¿realmente tiene el poder de crear poderes en sus títeres?
No, lo que yo decía en esa teoría era que la marioneta ya tenía poderes y que ella la estaba manejando. Entonces, al ser capaz de manejar el alma, pues por ejemplo, si manejara a Luffy, pues sí, podría utilizar sus poderes a través de Luffy, pero podría seguir utilizando los poderes de Luffy.
Claro, mm-hmm. Sí, así quedamos.
Es como que lo posee, por decirlo.
Eso tiene una fruta que tiene los dos poderes, o sea, no son dos poderes distintos, sino es una fruta que tiene los dos. Por ejemplo, la fruta de la antigua Grecia. Claro, es que podría ser cualquier cosa.
No sé, pero es
la
que...
fruta de los astros.
Es que después de ver...
La fruta de la magia.
La fruta de los libros.
Sí, al final estamos viendo frutas de todo tipo.
O sea, la fruta, acabamos de ver una fruta que era la fruta de las galletas. Y nos sale un tío con la capacidad de generar clones hiperduros. Bueno, por favor.
Y una armadura.
Que bien vendría esa fruta para los desayunos.
Sí. Ahí lo dejo. bien planteado, Sams. Bien planteado.
¿Que quiero una Oreo? Oreo.
Pero
¿Que
yo,
quiero
ejemplo,
Aitas María? Aitas María. Aitas María.
Y antes veía las frutas del diablo como muy... algo como mucho más cerrado. Pues es un animal concreto o es una cosa concreta. Pero ahora ya estamos viendo cosas muy abstractas.
A mí personalmente me da un poco de miedo. Creo que se le está yendo un poco la pinta con las frutas. Espero que no se le vaya demasiado. Con el despertar también y todo esto. Bueno, y Vico también opina que es hora de que Luffy se marche de la isla. Porque está reventado y cree que no tiene ninguna opción contra Big Mom. Pero dice que esto no cree que vaya a suceder. porque cree que Nami va a luchar contra este supuesto títere de Big Mom por tener poderes similares. Y dice, y quién sabe, igual finalmente el que lucha contra la verdadera Big Mom es Brook. No nos extraña, pues sabemos que Vico es muy fan de Brook, no nos extraña este comentario. Y menos todavía después de lo que hemos comentado, que Brook a lo mejor es muy, muy importante en esta saga.
Yo creo que los tres tripulantes que van a, así digamos, los subordinados que van a esta saga, tienen los tres algo que hacer muy gordo. Tanto Nami como Chopper como Brook tienen que hacer algo.
Sí.
Yo echo de menos a Usopp. Porque me daba la vida.
Yo no.
Ahí lo dejo.
A mí Usopp ya no lo soporto.
Lo que sí que está claro es que Luffy, como ha dicho Vico, está reventado ya no solo físicamente, sino moralmente.
No, pero sí, mira, coincide Vico con la teoría de Izzy, que Brook es el arma definitiva, ya no solo contra Big Mom, ya Izzy se ha venido arriba, ha dicho, contra todo el ejército de Big Mom.
Continuamos con más preguntas.
Por cierto, un saludo a Vico desde aquí.
Un saludo, por supuesto.
We love you, Vico.
Seguimos con más preguntas, esta vez de Haruquilla.
¿Cómo?
Haruquilla.
Haru, para los amigos.
¿Qué nos dice? Nos pregunta. ¿En qué bando creemos que estará Sanji cuando se desate toda la guerra en la isla? ¿Se unirá a los Mugiwara antes, durante o después? ¿Esperará a consumar en su noche de bodas? ¿Será esa su intención desde el principio? ¿Habrá Kleenex suficientes para secar todas las lágrimas que van a caer? ¿O los habrá gastado ya Luffy evacuando las toneladas de galletas que ha comido? Y hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí. Lo primero, creemos que... ¿Dónde estará Sanji cuando se desate la guerra en la isla? Yo sinceramente tengo dudas de que en esta guerra los Mugiwara vayan a tener un papel primordial. Sinceramente, y esta es mi teoría, creo que la guerra se va a desatar entre Germa 66 y Big Mom.
Igual van a estar en el calabozo o que van a gozar.
¿Y Sanji dónde estará?
Pues cae consumando.
¿Consumando? ¿Creéis que consumará? ¿Saldrá?
No, yo creo que no va a haber.
Yo espero que consume. Que remate.
Si os fijáis,
que la cubra.
Que la cubra como Europa. Como el Toro Europa. No, yo creo que no. Que Oda nunca ha metido amor como tal en las relaciones que...
Pero ya es momento.
Pero no creo que vaya a cambiar esa dinámica. Entonces yo creo que no, que su amor se verá interrumpido de alguna manera.
A ver, aquí somos cuatro.
Melodrama.
¿Quién vota por qué va a consumarse el matrimonio? El matrimonio se va a hacer efectivo con una noche de bodas.
Yo lo creo.
¿Y sí? ¿Un servidor?
Yo creo que va a haber noche de bodas.
Vale, Iván está solo.
No, yo creo que no, estoy solo. Creo que va a haber matrimonio, ojo, creo que va a haber matrimonio porque es necesario para que Sanji se haga con el poder de la del Germa. Pero ya está.
Pobre Sanji. Luego que sangra de la nariz, normal.
Por contestar a Haru, yo creo que Sanji estará en el bando de Big Mom. Y peleará contra sus hermanos. Que están con el Germa y con Capon Beige.
Sí, Sanji tiene que pelear contra su familia, eso está claro.
¿Qué más comentaba Haru? ¿Preguntas? Lo de las lágrimas.
Bueno, pregunta súper seria. Nos dice que si Smoker es un Beansmoke.
Nada, correa.
No creo.
No, yo tampoco.
Me molaría, la verdad.
Hombre, molaría lo suyo, sí. Que fuera hermano de el hermano perdido de Sanji. O tío.
Ya, tenía una teoría de que eran familiares.
Y ya la última pregunta de hoy nos la lanza Imper. ¿Volverá Luffy a comer algún día de su vida?
Desde luego que sí.
Sí, ya he dicho que sí.
Sí, claro. Sí, se lo cocina Sanji, pero...
Es muy claro vosotros, ¿eh?
¿Hasta dónde llegará la huelga de hambre?
Somos gente de convicciones. Nos creemos lo que dice nuestro capitán.
Claro, pero la pregunta no es tanto si volverá, sino cuándo, cómo, por qué.
Va más allá.
Pues porque esto yo creo que... a ver, Luffy no va a morir por una huelga de hambre. Sería idiota. Entonces, algo harán en la serie para que todo esto, lo que hemos estado hablando, ¿no? De tratos y tal, que Sanji vuelva con los muy buena, tarde o temprano. Pero volverá.
Sí, Sanji volverá con los muy buena. Yo también apuesto por eso. Y no sé, creo que podría esta huelga de hambre... O sea, durar bastante y veremos ahí a un Luffy escuálido sin energía. Es posible.
Podría estar bien.
O le obligan a comer, quién sabe.
Inconsciente lo alimenta.
Aparece Ivankov y le inyecta comida.
No sé, pero pobre Luffy. Pobre Luffy, me da mucha pena.
Sí. Y hasta aquí las teorías y los comentarios de los oyentes. Esperamos recibir muchos más y muchas gracias a los que habéis participado.
Muchas gracias a todos, también por escuchar el programa y por seguirnos y por darnos todo este cariño y por dedicarnos vuestro valioso tiempo. Nos vemos dentro de 15 días en, recordamos, el especial One Piece Gold, resumen comentado y curiosidades de la película, última película de los Mugiwara, que ya os avisamos, va a haber sorpresas, y dentro de un mes en el nuevo Spoilercast. Un abrazo a todos, os queremos.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.